Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Muy bien, sí, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? El martes es 2 de junio y hemos oído a Clara cantar, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, creo que se ha oído. Ah, lo he oído yo solo. Vale, vale, no pasa nada. Pero me encanta que empieces así el programa, Clara, porque sí, porque está contenta, está feliz. ¿Por qué? Pues porque hoy nos han contado que España va muy bien, ¿eh? Ya lo decía Aznar. España va bien, decía. Lo decía aquello de marcha ese señor González. Bueno, que exacto, que nos han salido ya los datos, es primero de mes, así que nos han dicho que hay más empleo, que que baja el paro, perdón, que suben los afiliados, que la economía aguanta, que el dato es estupendo, que el mercado laboral está fuerte como un roble, vamos, es una cosa. Vamos, que si escuchas la rueda de prensa sin mirar la cuenta bancaria, te dan ganas de descorchar algo, una botella de lo que sea o lo que sea. Luego miras la cuenta bancaria y descorchas un mojón. Porque esa es la España de hoy, realmente. La España de hoy es que la macroeconomía va en traje y la gente va mirando si puede pagar el dentista por partículas. Ya se han dado casos de gente que se está haciendo empastes con chicle. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que el gobierno te enseña un gráfico precioso con una flechita así hacia arriba, súper chula, muy optimista, muy verde, muy de vamos como un tiro. Y luego tú miras la nevera y efectivamente piensas, vamos, como un tiro, pero como un tiro en el pie. Y ojo, que no digo esto porque los datos sean malos, que los datos, la verdad es que son buenos. Hay más empleo y eso siempre es bueno, que haya afiliaciones, bueno. Que baje el paro, bueno también, buenísimo. Pero cuidado con medirlo todo, con los datos y con el empleo, porque nos podemos hacer trampa. Por ejemplo, si recordamos bien, en el siglo XIX, en los campos de plantaciones de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos en concreto, ahí había pleno empleo, allí trabajaba todo el mundo. Lo que pasa es que había un pequeño matiz y es que se llamaba esclavitud y eso pues no mola nada, creo, convendremos, ¿no? Aquí no estamos todavía en eso, todavía nos queda un poquito para llegar ahí. Aquí estamos en algo que es una curiosidad muy rara y es que nos hemos acostumbrado a trabajar para empatar, sí. Es decir, antes trabajábamos para vivir y ahora trabajamos para empatar. Para empatar con el alquiler, para empatar con la compra, para empatar con la gasolina, para empatar con el banco, con el dentista, en fin, tanto empate que cualquier día nos van a colar de ministro de Economía al Cholo Simeone, ya verás. Bueno, mira, por lo menos
iríamos
mejor, ¿no? Íbamos a dar más patadas. En fin, el caso es que mientras tanto, pues nos dicen que España va bien, que la economía va como un tiro, claro, y lo dice un señor con corbata, trajeado, que tiene pinta de no haber comprado marcas blancas desde la Expo de Sevilla. La economía vive en los informes, nosotros vivimos en los recibos. Y esa es la diferencia, claro. En los informes pues todo va de maravilla, todo es estupendo y todo luce muy bien. En casa también sube todo, pero sin tanta alegría. Sube el empleo, efectivamente, sube también la afiliación, sube el turismo, eso está en récords absolutos. Sube la recaudación, eso también está en récords absolutos. Sube el alquiler, sube la compra, sube la luz, sube el gas, sube el van y sube el cabreo cuando uno empieza a enumerar todo lo que yo acabo de decir. Porque aquí hay dos países, que eso también pasa muy habitual. Uno es el del dato, el de la consigna, el del eslogan, el del gráfico bonito, como el que nos ha enseñado hoy, y la sonrisa de rueda de prensa, que eso mola mucho. Y luego está el otro, el de verdad, el país de verdad, el de tu casa, el de la mía, porque en el relato se dice que vamos bien, la nómina que vamos justos. Justitos, de hecho. El alquiler dice que vamos vendidos y el supermercado dice que como sigamos así, los salmones se van a poner tan prohibitivos que hasta en la 2 en los documentales nos los van a pixelar. En fin, así que si hoy vamos a celebrar que los datos son buenos, no vamos a engañarnos tampoco, claro que sí, son buenos, pero sin tomarnos tampoco por idiotas, porque una economía no se mide solo por cuánto se trabaja, se mide también por cuánta gente vive de su trabajo, es decir, puede vivir después de trabajar. Y si trabajas 8 horas, cobras, pagas, corres, sobrevives y aún así llegas a final de mes con la dignidad envuelta en papel de plata, pues igual no estamos ante un milagro económico. Igual lo que estamos está delante del truco más viejo del mundo. El país presume de músculo, pero realmente somos los ciudadanos los que estamos levantando las pesas. En fin, que empezamos con los mejores datos del día.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
Bueno, y para no dejar el tema con este, vamos a seguir con Take the Money and Run, de la Steve Miller Band, un grupazo, por cierto, y un temazo que precisamente cuenta un poquito esto, ¿no? Que España va bien, bueno, no hablaban de España en este caso, pero habla de lo que cuesta salir o ir detrás del dinero. Y en este caso, en un tiempo como el nuestro y en un país como el que estamos, o en el que estamos, pues es un poquito lo que nos toca, correr detrás del dinero. Así que vamos con este temazo de Steve Miller Band y empezamos enseguida. Sit around the house, get high and watch a tune. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to Old El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Billy Joe shot a man while robbing his castle. Bobby Sue took the money and run.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Bueno, pues dejando atrás los datos de España, va como un cohete, vamos a... Bueno, hoy tenemos un programa mezcladillo. Tengo que deciros que mañana hay básquet, por tanto nosotros nos hemos tomado un día de asueto. Mañana no hay programa. Así que la semana que viene volverá Vicente Gil con el gastroturista. A quien sí tendremos hoy es precisamente a Cristina Martínez del Casino Cirsa Valencia con su territorio cultural, porque además me ha dicho, pero luego lo comentará ella, me ha dicho así en primicia, te digo, que hay viene David Jiménez. Ay, que no me acuerdo, David. Ay, que no me acuerdo del apellido. David, no me acuerdo del apellido. Pero luego te lo dice ella. El chiquilicuatre, que viene a hacer un monólogo al casino y creo que vamos a sortear unas entraditas. Pero luego te lo cuento. Además, tenemos a don Antonio Lorenzo.
Muy buenas.
Aquí presente. ¿Qué tal?
Muy bien, otro día más por la oficina.
Otro día más. Bueno, luego nos cuentas cuántos podcasts llevas hoy. Y a Ignacio Pedrosa, como cada martes también aquí.
Buenas tardes. Has chafado un poquito el tema que iba a hablar yo.
La verdad es que no como...
Eso demuestra que no me impones que temas, no. Que hablo de lo que me da la gana.
Ah, es verdad.
Y entonces lo pienso yo solo. Sí. No lo voy a enfocar tanto al desempleo, que sí que quería terminar con las cifras de España, más el efecto del desempleo en el empleo. Ajá. Y luego una cosa que me ha llamado la atención de lo que dices, había un primer ministro británico de Israel y que decía, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Claro, porque las estadísticas, y es lo que pasa con los políticos, cada uno siempre enfoca su atención en aquel dato estadístico que más le interesa. Si estás en el gobierno, el que más le beneficia, está creciendo el empleo, está creciendo no sé qué, la afiliación, y si habla la oposición, pues hablará de que ha sido el peor mes de creación de empleo desde los últimos no sé cuántos años, o que el empleo es precario, o que lo que sea. Entonces, todas las estadísticas se pueden interpretar como quieras.
Al hilo de esto me acaban de mandar, además me la han mandado justamente mientras hacía el editorial. Alguien me ha puesto...
Última hora.
Una publicación que ha hecho Rodrigo Cortés, ¿vale? Pone bulo, como si fuese un diccionario. Bulo, Nombre que recibe la información correcta, pero desfavorable.
Correcto, pues eso es.
Muy bien.
Pues, pero incluso sin llegar a falsificar la información, la estadística, tú puedes focalizarte en este dato, en este dato, porque siempre hay una parte positiva, negativa,
bueno, sí,
en todas las cosas.
He puesto un ejemplo muy cruel, pero es cierto, o sea, en Estados Unidos, en el siglo XIX, en las plantaciones de algodón, había pleno empleo.
Claro, y
eso es indiscutible.
¿Y el PIB está creciendo en España? Sí. España tiene un PIB similar, un poquito por debajo del de Rusia. ¿Quiénes somos más ricos, los rusos o los españoles? Los españoles infinitamente más, porque hay muchísimos más rusos. Con lo cual, claro, lo que está pasando en España, efectivamente crece el PIB, pero la población crece todavía más, con lo cual llevamos pues prácticamente 20 años en el que PIB per cápita, que es donde se mide la riqueza, pues está estancado, y en algunos colectivos pues está peor, como por ejemplo el de los jóvenes con el acceso a la vivienda, que aquí hemos hablado mil veces, ¿no?
De hecho, Rubén ha tocado muy bien, porque al final dices tú, todo muy bien, pero a mí lo que me llega todos los meses es la nómina limpio para mí, no me vale, no es suficiente, claro, ¿no? Porque al final el término poder adquisitivo es fundamental, ¿no? Y me da igual.
Y cada vez hay más diferencia entre los jóvenes, la gente, digamos, que estamos en edad de trabajar, ya a punto de jubilar, y los jubilados, que es el colectivo que claramente ha mejorado su nivel de vida, bueno, en los últimos años.
Tendremos que hablar un día de cómo están facilitando a la gente que se va a pensionar para que no se pensione.
Bueno.
Dándole un 20% de la pensión, incluso no estando pensionado.
Sí, sí, sí.
Ojito.
Ojo. Pues mira, tema para más adelante. La verdad es que, pues eso, da para mucho. Pero bueno, vamos a hablar un poquito al final, pero de otras cosas. Hablaremos también con Rebeca, como he dicho, pero antes te digo el tiempo que va a hacer mañana. Yo sí que estaba ya un pequeño spoiler, calor, pero ahora te lo digo más.
Biloc, el sistema invisible de bloqueo de cerraduras, patrocina la información del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo. Me encanta Clara cuando nos hace el control, porque se baila y se canta todas las canciones que suenan en el programa, y de verdad me da un buen rollo eso. Una cosa. Mira, te voy a cortar todo el buen rollaco. Para mañana, 21 grados de mínimas. Es decir, a las 3 de la mañana, mientras estés durmiendo, tendrás 21 grados. Que es lo que
o intentando dormir.
O intentando dormir. Bueno, yo, si tienes los ventiladores que me gasto yo, puedes dormir como un bebé.
Ay, qué bien. Luego hay que pagar la factura, ¿no?
No me hables de esas cosas. Tony, no seas agua fiesta.
Ventilador gasta poco.
Ventilador gasta poco. El aire acondicionado es peor.
Encima te levantas malo.
Y encima te levantas con dolores de todo. Bueno, pues eso, que 21 de mínimas, 28 de máximas para mañana, miércoles. Así que eso es lo que tenemos. Ahora sí, vamos a Publi y volvemos enseguida con todo el programa a cholón.
Se esperan temperaturas más bajas que las normales.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de Les Germanies 26-4. Llame al 963521212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
No es lo mismo entrenar sin ton ni son que entrenar con objetivos personalizados. Acompañamiento, valoración física, nutrición, revisiones mensuales. En Atalanta Sport Club Spa tenemos el plan perfecto para ti, 100% personalizado para ayudarte a conseguir los resultados que buscas. Hazte socio en nuestros centros Atalanta o en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club Spa, una cuota y tres centros para entrenar.
¿Quieres obtener la máxima rentabilidad por tu inversión? Invierte en alojamientos boutique para alquiler. En Singular Stays tenemos 14 años de experiencia en la gestión de alojamientos boutique en Valencia y te acompañaremos desde el primer paso del proceso hasta la gestión íntegra del alojamiento para que no tengas que preocuparte de nada. Conócenos en singularstays.com.
Todo deja huella, el mar en la arena, la lluvia en la tierra, el tiempo en las personas y también un buen vino, porque hay vinos que no desaparecen al terminar la copa, dejan una emoción. Eso pasa con los vinos denominación de origen protegida Valencia. Vinos que no solo se prueban, se recuerdan. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura.
Es normal tener celos. Si soy así, es porque la quiero.
Eso no es amor, es violencia. Hay muchas formas e historias de violencia sobre la mujer. Y también una solución. Actuar. Llama al 900-580-888 o al 016. Ahora tú. Generalitat Valenciana. Así, ara.
¡Rifé mi Play para venir acá! ¡Rifamos la moto de mi papá! ¡Rifamos mi Play para venir acá!
¡Rifó la Play! ¡Rifaste la Play!
¡Y no tenemos ni entrada! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Es como Oca, loco! ¡Dale, Oca!
La Tramoya, con Rubén Muñoz.
La vida a crédito con Tony Lorenzo. Sección patrocinada por Hipotecas Antonio Lorenzo.
Bueno, ¿qué tal? Hoy bien, todo bien.
Todo bien, todo bien. Todo
¿algún
bien.
Tipo de indignación? ¿Alguna? No, no.
No, estoy indignado. De hecho,
España va bien, ya lo han dicho.
El viernes soy ponente en Inmocionate, que es el evento inmobiliario más grande de España, con 1000 inmobiliarias. Así que muy guay. Y el tema es que encima el sábado tengo otros dos eventos más. O sea, yo no sabía cómo voy a hacer, pero bueno. Ya veremos qué pasa.
El hombre de los 1000 eventos.
Eso parece. Pues hoy vengo a hablar un poquito de los errores / negligencias que cometen las inmobiliarias y que por ende sin querer lo cometen tanto vendedores como compradores a día de hoy. Y todo pasa por una cosa muy sencilla, que si vas al registro de la propiedad vale 4 euros y si es por internet te cuesta 11. Y se llama nota simple. Pues no, esto es como un chiste. Pues no que voy a hacer un informe de tasación, o sea, voy a pedir una tasación. Y le digo al inmobiliario, oye, pásame la nota simple. Y me dice, no la tengo. Digo, ¿cómo no la tienes? Digo, ¿en serio estás vendiendo un inmueble sin saber si el propietario es el suyo, si los metros dan?
Las cargas
si,
que puede tener.
Si hay cargas, si hay herencias por hacer, hay 200 millones de cosas. Pues no, ni idea. Y en este caso había una hipoteca anterior que había que cancelar. Fíjate.
Los honorarios no le llegaban a la inmobiliaria para gastarse 11 euros.
Es que hay que matar a la gente. De hecho, aquí, claro, ahora tenemos el enfado de los vendedores porque se van a tener que gastar 1000 euros en hacer la cancelación registral, y como lo enganche el banco que da la hipoteca, a lo mejor son 1.500 euros de provisión. Entonces ya verás, cuando el vendedor tenga que saber eso, a lo mejor se enfada un poco. Uh-huh. Pero bueno, eso es uno de los menores, porque hay otra cosa que se llama exceso de cabida, que muchas veces pasa, y es que tú vas a la nota simple, pones el registro de la propiedad, que tu casa tiene 100 metros, y realmente tiene 120. Entonces, en el informe de tasación, si son pocos metros no pasa nada, pero si son muchos metros, posiblemente te digan, oye, que esto es obligatorio que sí o sí lo escriba en el registro, o sea, lo regularice. ¿Qué pasa? Que eso hay que ir a notaría y luego hay que pagar un impuesto llamado acto jurídico documentado. A lo mejor ahí la broma se nos va a 10, 12 mil, 15 mil euros.
Salvo que no esté prescrito, ¿no? Puedes prescribir eso, ¿no?
A ver,
es que a mí me suena eso, que me pasó algo similar.
A ver, no, casi siempre que se han inscrito nuevos, o sea, metro, se ha pagado a JD. Que se podía interpretar que está prescrito porque han pasado 4 años y medio, o sea, 4 años y un mes, podría ser, la verdad que no lo sé. Eso ahí tendría que ser un asesor fiscal como tú, el que lo ha hecho un poco.
No, me suena que me pasó algo similar cuando vendí una casa, mi casa.
Eso es bastante habitual, sobre todo en chalés.
Que también nos pasó, sí, que había más metros, no sé qué rollo, no, porque eso se encargó la inmobiliaria, bueno, no me encargué yo. Y entonces, sí, no, eso está prescrito, hice un documento para que estuviera prescrito.
Y en el registro de, o sea, en el registro de la propiedad, en Avenida del Puerto, hay varios edificios seguidos que son de la misma promoción, que por lo visto en aquel entonces se pagaban por metros construidos. Y aquí el constructor dijo que había menos metros, realmente. Y entonces tú vas a las casas, mides y hay más metros que los que realmente dice el registro, pero era porque en su momento así se ahorraban dinero.
Mi casa tiene una cosita así curiosa, y es que yo vivo muy cerca del aeropuerto, de manera que inicialmente parece ser que los planos, y se llegó a hacer el armazón del edificio, la estructura, de 5 plantas.
Sí.
Y entonces iba a ir ascensor y demás.
Y todo.
Y entonces de pronto alguien dijo, no, estás muy cerca del aeropuerto, a ver si se te va a aterrizar un avión ahí. Así que demuele dos plantas. Entonces, al demoler dos plantas, como el hueco del ascensor ya estaba, ¿qué hicieron? Pues se la dieron a las viviendas que estaban en una de las zonas, la mía. O sea, yo tengo el hueco del ascensor,
es tuyo,
que no está escriturado en ningún sitio, pero es mío. Y entonces, lo tengo dentro de mi casa. O sea,
entonces, por lo menos saliste ganando.
¿Pasa el ascensor de vez en cuando o no?
Yo llevo llevo ahí 20 y pico años y no ha pasado nada. De hecho, fíjate que llevamos esperando que nos lo monten pues igual 10 y todavía estamos esperando.
Hay edificios que todos los botones directamente van con llave, tú cliqueas en el 2 y directamente entras en tu casa. Hay muy pocos, pero eso existe a día de hoy, ¿eh?
Sí, sobre todo, fíjate, yo que he trabajado en Madrid en rehabilitación, he entrado a muchos edificios y demás, en las zonas de mucha pasta, tienen un montacargas que se llama, que en realidad es un ascensor que va dentro de la vivienda.
Claro, lo que pasa es que los montacargas van mucho más despacio que
de hecho,
los edificios estos que necesitan hacer una especie de ascensor a su manera, que solo cabe una persona así medio cruzada y tal porque no había sitio. Casi todos son montacargas porque no cumplen la normativa suficiente y van súper lentos, pero bueno. Y luego más errores que se pueden cometer por esto, y esto también es bastante habitual, sobre todo por ejemplo aquí en Valencia, por el tema de la memoria histórica, cambiaron un montón de nombres las calles. O el número. Antes era el 12, ahora era el 10. Que eso
la Plaza Caudillo. Que desde que no se llama Plaza Caudillo yo ando perdido.
Yo no me acuerdo.
Entonces ahí hay que pedir un certificado de concordancia o la comisaría o el ayuntamiento para justificar al tasador que efectivamente lo que estás tasando es lo que estás tasando. Claro. Si no, la tasación esa no vale para nada. Es como tirar el dinero a la basura. Y con el número también ha pasado. Que como los números no son los mismos, pero ahí normalmente con un IBI y la escritura sí que te dejan tirar para adelante. Incluso me ha llegado a pasar, también en la avenida del puerto, que estaban mezclados los números, pero de las puertas. Entonces ahí fue el administrador de finca el que dijo, no te preocupes, que el 9 es el día y el día es el 9. Y al tasador le valió y al banco también, o sea que ahí pudimos avanzar sin ningún problema y sin ningún problema. Porque a día de hoy no sabéis la cantidad de gente que me viene con estas problemáticas. Y estas son suaves porque tienen arreglo. Pero es que hay otras que son mucho más graciosas, que es fuera de ordenación porque el suelo dotacional al jardín. ¿Eso qué significa, Tony? Pues muy fácil. Donde tú tienes un edificio de 5 plantas, en teoría va un jardín. ¿Y esto cómo se come? Pues muy fácil. Ese edificio en teoría tendría que ir al suelo.
Lo pintan de colores y hasta un jardín.
Claro, de verde sobre todo para que verde, se camufle.
Y arreglado.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los bancos es muy duro, o sea, es muy raro que financien, porque en teoría ahí no va nada, ahí va un jardín. Y claro, la gente también dice, oye, ¿y eso tiene algún problema? Realmente a día de hoy no, porque si fuéramos un mundo normal, en teoría ahí tendría que ir el ayuntamiento de turno, pagarte el edificio, o sea, pagarte tu piso obviamente dentro del edificio y ya tú te apañas. Pero como no tienen dinero ni van a hacer eso, lo que ellos están esperando es que el edificio se caiga. ¿Y cómo hacen eso? Pues no dándote licencias de obra, solo te dan de mantenimientos puntuales de pintura y poco más, realmente. Entonces, que la gente lo sepa, porque eso pasa. Pero y
es un peligro,
en Calle Cuara hay uno, en Marchalenes hay otro, hay muchos fuera de ordenación de esta manera. Incluso, no sé si lo he comentado aquí alguna vez, en Campanar es muy curioso que haya así una calle que hace una curvita y hay un metrito de un edificio que se mete un pelín en esa... Estéticamente, a lo mejor, si no te fijas, ni lo ves. Bueno, pues el ayuntamiento, como dijo que eso era curva y no era un recto como hace el edificio, ese edificio también está fuera de ordenación. Y tiene la misma casuística de la que acabamos de hablar, ¿no? Que en teoría habría que tirarlo abajo o el ayuntamiento va a esperar a que se tire abajo por sí solo, por la edad. Y entonces ya que lo hagan en condiciones con la curvita, ¿eh? Hay que tener cuidado con las cosas que nos encontramos, ¿eh?
Pues eso, sí que... Lo peor de todo es que no nos sorprende nada.
O sea... y todo esto viene de no pedir una tasación en tiempo y forma, ¿eh? Porque si todo esto viene tú pides la nota simple, ya empiezas a ver cosas. Los metros no me encajan, o aquí hay cargas, porque también dentro de las cargas que habías comentado antes, Ignacio, pues puede haber embargo, o puede haber usufructo, o puede haber hipoteca antigua, o puede haber servidumbre, o hay 200 millonísimas cosas, y todo para que eso se limpie y el comprador reciba la casa sin ningún problema. Eso tiene que haber un documento previo que lo justifique. Y claro, muchas veces esto viene de hace 10, 20 o 30 años, o incluso más, y ponte tú a buscar la empresa o la persona que hizo eso y búscate el documento. O sea, es que una jaimitada. Bueno, yo he tenido que llegar a pedir escrituras del año 1960 al archivo de protocolo que está aquí al ladito para identificar a día de hoy quién era el titular de esa deuda en este caso y hablar con ellos para que nos emitieran un certificado o que vinieran en el mismo acto a hacer carta de pago para poder levantar esa carga. O bueno, jaimitadas que también se cometen todos los días, que una supuesta gestoría de estos que no son profesionales, que son piratas con el parche en el ojo, cogen un dinero para cancelar una hipoteca porque un guiri viene y compra. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa gestoría, ese dinero, no sabemos que se lo gastó, pero el guiri cuando se pone a vender la casa todavía tenía la hipoteca del anterior propietario. ¿Y qué pasa? Sí. Que tú vas al banco y te decían, si tú no eres titular de la carga, el titular de la carga del anterior propietario, tú le decías, claro, pero yo soy titular de la vivienda, yo necesito esto levantarlo, necesito un certificado de deuda cero. Y hicieron sacar a una de la parejita de la residencia, pues el otro desgraciadamente se había fallecido, a uno de los ancianos de la residencia, para traerlo al banco para decir, soy yo, y que le dieran el certificado de deuda del banco de la hipoteca pagada.
Pero se había pagado ya esa hipoteca.
Se había pagado.
No sé, si no se levanta, no se quita.
No, claro.
Esto,
sí, 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 sí.
Legalmente existe.
De hecho, para que se pudiera quitar, realmente sería desde la fecha que aparece nota simple que se ha pagado más 21 años. Ahí sí que se puede quitar porque ha caducado y entonces ahí directamente el notario pone una parrafada o directamente tú en el registro lo pides. Eso no significa que no haya que pagarlo, ¿eh? Y sí que hay que pagarlo. O alguna vez entre 100, 100 y algo, sí, una vez vale he visto 200 euros, vale bastante menos que hacerlo de forma normal. Eso sí que es verdad. Pero si no pasa esos 21 años, te tienes que buscar la vida para conseguir esos certificados y muchas cosas interesantes que ahora mismo la verdad es que no se me ocurre, pero sería hacer memoria un día y contaros también
lo barato que es eso y cosas, ¿eh? Para una cosa con tanta trascendencia con cómo es comprar una casa y es lo básico, ¿no? Primero ver en qué situación está, que para eso está el registro de la propiedad.
Pues no lo hace ni la inmobiliaria. Ya, pues, yo me quedo
traumatizado. Me sorprende.
Sí, que es verdad que
no lo sepa uno que nunca compra una casa, pues es normal, pero para eso necesitas profesionales que te ayuden para que
yo,
te ganen.
Yo conté la anécdota de que llegó una parejita a vender un inmueble y pedimos la nota simple. Y si la parejita que había aparecido se llamaba Juan y María, en la nota simple aparecía Juan y Maribel. ¿Esa no la he contado nunca?
No.
Bueno, ahí se lió la de San Quintín. Y es que era, por lo visto, la nueva novia o la nueva mujer, el chico le había dicho que había puesto la casa a su nombre. Y era mentira realmente, y todavía seguía apareciendo a nombre de la ex. Y se lió la de San Quintín. Pero claro,
si no pide, un divorcio.
Si ahora no, tiene dos ex.
Si no pides nota simple.
Y un piso por pagar.
Esas dos personas que realmente iban a vender un piso, una de ellas no podía vender realmente. Claro. Tienes que hablar con un tercero.
Buah.
Eso es un.
Habla con tu ex para vender el piso ahora.
Eso es un tema. Yo, al final no sé lo que pasó. Hubo gritos seguro. Pero exactamente lo que pasó. No vi la película entera.
Vaya tela tú. Sí, la verdad es que, de todas maneras, efectivamente, yo mantengo la teoría, bueno, teoría, yo creo que es un hecho de que nos quejamos mucho de las administraciones, nos quejamos mucho de los políticos, nos quejamos mucho de mucho, pero que al final somos, nosotros no somos de otro planeta, somos lo mismo. O sea, quiero decir,
que lo haga un profesional es vergonzoso. O sea, que una inmobiliaria que es un profesional, que le pase ese error,
desde el principio
es vergonzoso. O sea, deberían expulsarlo del mercado. Que una persona que no tiene experiencia le ocurren esos errores, pues es lo normal.
Pero muchas veces ese tipo de cosas.
Pero para ahí sí, por eso es importante siempre, se lo digo, para algo tan importante como la compra de una casa, joder.
Yo creo que muchas veces también es de, ¿y esto cuánto vale? Yo qué sé, cuando cancelas tu hipoteca. Puede valer 500, 600, 1000 euros, 700,
sí,
depende.
En escritura de notaría 400, 500 euros, registro a lo mejor te cobra 200, 300.
Sí, pero son mucha gente
una gestoría
de
200, 300.
Para terminar de pagar la hipoteca y como cuesta levantar la hipoteca, pues ya hablaré.
Exacto, vale, hablaré eso, pues al final es dejadez que te puede explotar en la mano.
Tiene cierta lógica, bueno, no, prefiero no gastarme el dinero y ya lo haré o no lo haré, o espero a los 21 años. Siempre lo puedo levantar. Lo que pasa es que luego a veces eso da problemas, ¿no? Porque luego después de un montón de años.
Casi siempre, en mi caso, la gente no se acordaba o no lo sabía.
Claro, luego se te olvida.
Y te sienta como una pata lo mismísimo que tengas que hacer una provisión de 1.500, 1.600 euros para levantar la carga.
Y luego el banco se fusiona con otro banco,
Buah,
con otro banco. Y cuando
otra.
Han pasado no sé cuántos años, tu banco ya nadie se acuerda ni cómo se llama y tienes un problema.
Bueno, una vez no se pudo vender una casa porque en su momento la CAM, que luego la absorbió el Sabadell, hipotecó dos viviendas para comprar una. ¿Y qué pasaba? Que no sé cómo, pero cuando nosotros fuimos a decir, oye, que queremos vender una de ellas, nos decían, o pagáis la totalidad de la deuda o no se puede desligar las dos viviendas. Digo, ¿cómo me va a decir eso? Y efectivamente no se pudo vender la casa porque el Sabadell en este caso nos obligaba a cancelar la totalidad de la deuda aunque hubiera dos viviendas. O sea, lo más coherente para nosotros era, oye, mira, cancela lo que tenga esta parte y el resto ya se queda la casa que sigue existiendo, ¿no? Vale. Que va a seguir, no se vende. pues nada, no quisieron.
Ya, a veces hacen cosas. A mí me pasó una cosa similar. Tuve que gestionar una empresa que tenía una serie de deudas y una de ellas eran tres coches en leasing con un banco. Oye, y voy a la entidad, oye, queremos pagar el leasing porque se quiere liberar, se quiere... Y el banco, no, tienes que pagarlo todo. Digo, no, ya, pero es que todo no, se va a pagar el leasing. Y te quedas, te bajas la deuda. Y no quisieron tampoco. Digo, estos tíos son tontos. Son tontos. Es decir, si había 100.000 euros, el leasing eran 10.000 o 15.000, era una parte pequeña, pero cobra ese dinero que no tiene nada que ver con la otra deuda. Pues a veces toman decisiones un poco extrañas.
Pues, sí, sí. Esa mujer, ya te digo yo, que se quedó con una palma, con una cara.
Sí, sí, claro.
Interesante.
En fin, pues cositas que pasan. Si no quieres que te pasen esas cosas, pues que tienes que caer en manos de un profesional. Por ejemplo, ¿se te ocurre así uno rápido? Así, no sé,
a mí me han contado Antonio Lorenzo Narejo.
Ese es el bueno.
Ese es el bueno.
Ese me han dicho. A mí me suena, a mí me suena.
Bueno.
Buena gente. No se va a hablar, pero por lo demás bien.
No, en fin, tiene un acento peculiar y entrañable. Vamos a publi de manera entrañable también y súper peculiarmente rápido y volvemos enseguida con Territorio Cultural.
A veces no sabes qué le pasa a tu hijo. Se distrae, se enfada con facilidad, le cuesta concentrarse o aprender. Sufre por ello o por otras cosas. No es desinterés, es que su mente funciona distinto. Ese sufrimiento tiene solución. En Red Zenit llevamos 25 años comprendiendo esas diferencias. Somos especialistas en TDAH, dislexia, ansiedad, depresión, infanto-juvenil, trastornos del aprendizaje y de conducta y también en diagnóstico de adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, Bajo, en Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar, por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea, más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
¿Tu negocio vivienda se ha visto afectado por la dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
En 99.9 Valencia Radio, te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. La Tramoya, con Rubén Muñoz. All your life, all your best, when's your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message. Territorio Cultural, con Rebeca Martín. Espacio patrocinado por Casino Cirsa Valencia.
Hola Rebeca, ¿qué tal? Hoy he tenido un problema y es que... He hecho un pequeño spoiler de que teníamos unas entradas, o tenías unas entradas para ofrecer de Chiquilicuatre, porque no he sido capaz de recordar su apellido. Sé que es David, pero... Y me he venido arriba y he dicho, luego hablaremos con Rebeca porque tiene unas entradas para... Y ahí,
sí,
ahí me quedo.
Sí, con, sí, para David. Sortear para el día 13 de junio para ver a David Fernández.
Ese es Fernández, lo que yo decía.
David Fernández, Chiquilicuatre, claro.
Claro, sí, es que...
Y nada, lo tendremos con nosotros en el casino el día 13, el día 13 de junio, y nada, ahí a las 9 de la noche, y bueno, a ver, que está todo muy animadito ya.
Y son entradas de, o sea, ¿es como es que el show dinner este también, o solamente es la entrada al monólogo y ya está?
Sí, sí, es igual que un tributo, que un dinner show, pero con monólogo, en lugar de con concierto.
Qué guay.
O sea, tendremos cena y el monólogo de David Fernández.
Bueno, pues eso.
Chile 4.
Mañana lo publicaremos en redes, así que ya os explicaremos, pero vamos, lo típico, seguirnos a nosotros, seguir al casino, etiquetarnos a unos y a otros. Y ¿cuántas has dicho que teníamos? ¿15?
Tenemos dos dobles. O sea,
ah, dale, dos dobles, vale.
Cuatro, en realidad son cuatro.
Hombre, que está muy bien.
Claro, para ir acompañado no vas a ir solo.
Claro, claro, claro. Ya. Pues guay, pues luego lo contaremos. Bueno, ¿qué más? Aparte de eso.
Bueno, pues nada, eso. El día 13 tendremos a David Fernández y continúo con el casino, ya que estamos.
Claro.
El día 6 de junio, o sea, este sábado ya, tenemos el homenaje a Nino Bravo Rock, que ya lo conoces tú muy bien, Rubén.
Me suenan un poquito, me quieren sonar, sí, me quieren sonar los muchachos.
¿Tú vienes, por cierto?
Yo creo que sí, creo que sí. Bueno, la verdad es que me falta confirmarlo con Bego, pero creo que sí. Es que, bueno, para que escuche el programa habitual, está a cargo de Juan del Mal. Es que aquí le llamamos así. Tiene una sección con Juan del Mal, que es Sotos, musicazo valenciano y amigo, vamos, más que, mejor, es como es, mejor persona y mejor, no, es buen músico y mejor persona. Así que sí, efectivamente.
Sí, 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 pues nada, lo tenemos, es un tributo muy especial, se llama Rock y Corazón, y son pues versiones de Nino Bravo en versión rock, así sí. que nada, estaremos ahí el 6 de junio, está súper lleno, te lo digo ya.
Es que es un, yo no sé si llegan o no llegan ya, y si hay entradas o no, pero si no, pues la próxima vez que lo vean por su ciudad, no duden en contratarles, como decía el equipo A. Pero además es uno de los pocos proyectos, me atrevería a decir que el único que además está apoyado y valorado por la familia de Nino Bravo, o sea, por sus hijas y demás. O sea que, en fin, que tiene mucha seriedad. Y bueno, es, al final son versiones de las canciones de toda la vida de Nino Bravo que hemos cantado infinidad de veces en el coche cuando íbamos con nuestros padres al Biopar. Solamente que ahora hechas con el talante rockero de Sotos y su banda, que son muy buenos.
Sí, la verdad es que va a ser un evento muy chulo, muy chulo, muy chulo. O sea que nada, que quedan entradas, ¿eh? Quedan pocas, pero quedan. O sea que todo
pues
el que le apetezca.
A correr, a mover el culo, porque encima ahí también habrá cenita y todo, ¿no? O sea que no es ir y sentarte a ver un concierto, sino que encima te pegas un cenaco y ¡buah!
Cena y concierto, por supuesto. O sea que va a ser una noche muy, muy chula.
Planazo.
Y nada, Rubén, continuamos a ver. Tengo algunas cosillas más por aquí para contaros. El Rusafart, que no me sale la palabra, Rusafart, el arte, en el barrio de Rusafart.
Ah, vale, Rusafart, vale.
No sé, porque lo pronuncio mal, Rusafart.
Sí, es juntar Ruzafa y arte. Bueno,
Rusafart. Vale, empieza este fin de semana. Bueno, mañana concretamente, del 3 al 7 de junio, y tendremos pues eso, exposiciones en el barrio de Rusafa. De todo tipo, de madera, videoarte, escultura, dibujo, y bueno, va a ser una cosa muy muy chula, como todas las ediciones que hemos tenido. Es empezar el 3 de junio a las 8 y media, se presenta en Ubicafé, y nada, ya hasta el día 7 habrán cosas.
Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. El Papa no viene, ¿no? No está por aquí.
¿Dime?
Que el Papa no lo tenemos por aquí, por Valencia, ¿no? Porque es que creo que el 7 está en Madrid.
Ay, no sé. Es que...
No, era una broma. No mires, no mires tus notas.
Te digo regular.
No mires tus notas porque no, el Papa no está.
Te digo regular. Ah, vale, y nada más cosillas. Tenemos concierto de... No sé si conocéis a Hauser.
¿Hauser?
El violonchelista.
No, yo no.
¿No?
No.
O sea, es que yo lo descubrí por redes sociales hace unos años y me ha sorprendido que viene a Valencia. Hace un evento el 7 de junio, bueno, un concierto el 7 de junio en la Plaza de Toros, dedicado a bandas sonoras del cine.
Ah,
y es bastante, es muy chulo. Hace también versiones de rock, de pop. Yo lo sigo hace tiempo y la verdad es que...
¿Es tipo Ara Malikian, por ejemplo, o algo así?
Bueno, sí, más o menos, algo así, pero vamos, es chulo. Búscalo y mira un poco lo que es, está muy guay.
Sí, lo miro.
Y nada, y el 7 de junio también tenemos el Urban Beat en la Feria Valencia, que es un certamen de los mejores grupos de bailarines de España. de tipo de dancehall, house, hip hop, breaking y bueno, todo este tipo de danza urbana. Para aquel que le guste un poco más el baile, ahí lo tenemos.
Yo igual no voy por allí. No,
no te va mucho.
Pero bueno, a la feria sí que iré porque no sé si lo tenías anotado, si no lo sumo yo. Este próximo fin de semana, el viernes, sábado y domingo, vuelve como cada año la Tattoo Convention. Así que...
No te había apuntado, no.
Y yo voy a ir el viernes, como hago ya todos los años, con la amenaza de tatuarme. Y supongo que volveré a salir sin nada, como siempre. Porque soy un
cagao. Pero tú ya estás tatuado.
¿Yo? ¿Qué va? ¿Qué va? No, a mí me da miedo las agujas.
A mí también.
No. Yo sí, es verdad que siempre voy con la ilusión de, venga, va, vaya. Alguna vez, pues desde allí incluso, pues, haciendo siempre un reportaje allí, siempre me chinchan un poco, venga, va, tal. Y a veces, fíjate que yo las cosas gratis me gustan siempre. Y...
Llámame raro.
Y luego cuando estoy allí y veo cómo se hacen los tatuajes, digo, déjalo, el año que viene.
No me gusta sufrir, ni gratis.
No.
Con esa azotea que tienes, ahí te puedes hacer tatuaje.
En la cabeza, sí. Ostras, sí, parecería como el
tatuaje de pelo.
El sonado este de Crónicas Marcianas.
Yo te presento más de uno. Aquí de Valencia.
El tatuaje te pega, pensaban que sí que tenías algún tatuaje.
Ya, ¿vale? Todo el mundo me dice, amigo, te pegan, seguro que eres motero y tienes tatuaje. Pues no, ¿sí? Ni una cosa ni la otra.
Bueno, tenía moto en su momento.
Sí, pero era un scooter.
No cuenta.
No, eso no vale.
O sea, pero por el miedo a las agujas. O sea, eso,
sí.
Solo...
Bueno, por el miedo a las agujas sí, porque no me gustan las cosas. Y lo dice un hombre felizmente casado durante 22 años. No he creído en las cosas para toda la vida.
Muy bien. Hola, cariño.
Es así, ¿no? O sea, siempre he pensado que no hay. Entonces, todo aquello que no pueda, que no sea mañana me lo quito. Sino, por ejemplo, yo que siempre llevo muchas pulseras y anillos y cosas, pero si mañana me levanto y digo, pues sí, no me apetece llevar ni pulseras ni anillos, pues me los quito y me los dejo en casa. El tatuaje.
Claro.
No.
A ver, el tatuaje te lo puedes quitar, pero cuesta más, claro.
Claro, pero ya te he dicho que me gustan las cosas gratis. Júntalo todo y tienes la respuesta a tu argumento. En fin.
Genial.
Una cosa más nos queda. Sí, o sí, si tienes algo más.
Nada, por mi parte, os espero en el casino el sábado, en el tributo.
Yo creo que voy. Ahora. Estoy casi al 100% de que sí. Así que nos veremos por allí.
Pues nada, nos veremos por allí. Os mando un saludito a todos.
Otro para ti. Un abrazo. Un
besito. Chao.
Chao, chao.
En 99.9 Valencia Radio, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, La Tramoya con Rubén Muñoz. Mi Economista, con Ignacio Pedrosa.
Pues bueno, ya hemos empezado un poco antes hablando, pero me interesa mucho el tema inteligencia artificial, ya lo sabéis, que soy muy pro, me refiero, no es que yo sea, que me gusta mucho,
¿te gusta?
Vamos a dejarlo ahí, me he liado.
Como carece de inteligencia natural,
efectivamente.
Por lo menos que sea artificial.
La puedo
sea.
Suplir con una de plástico.
Aunque sea. Bien, yo tengo que reconocer que para prepararme los programas de cierta temática utilizo la IA, y me viene bien, de hecho... Hoy digo, voy a hablar sobre la IA y el efecto sobre el empleo, y le he preguntado una IA.
Y te ha mandado a la mierda.
No, me ha contestado. Está generando un impacto, dice, ha generado un impacto, está generando un impacto significativo en el mercado laboral, tanto positivo como negativo. En la parte positiva, pues todos sabemos, automatización, innovación, permitiendo a las empresas aumentar su productividad y tal. El efecto negativo, pues también es todo conocido, es sobre el empleo, sobre los trabajadores, que va a desplazar trabajadores. La IA me decía trabajadores poco cualificados, y yo, ves, no estaba de acuerdo con eso, yo utilizo la IA pero como apoyo, pero no me lo creo ciegamente. El cambio de la IA con otros cambios tecnológicos es que precisamente tiene potencial de afectar a trabajos cualificados. De hecho, uno de los que se habla más, que está ya generando efectos, sobre los informáticos, con lo cual son trabajos cualificados.
Informáticos, diseñadores gráficos, diseñadores, músicos...
Y, claro, la IA me ha contestado, son trabajos poco cualificados, repetitivos, que en eso no estoy de acuerdo y lo he cambiado. Bien, las predicciones que me dice la IA es que el 47% de los trabajos conocidos van a ser automatizados o reemplazados en el año 2033, que no falta tanto.
Tiene que ser el 33, hay mucha mística con eso, ¿eh?
Sí, no sé por qué pone el 2033. Bien, eso es una opinión de la IA que lo comparto, sinceramente. Yo las predicciones, se deberán eliminar, no sé qué, eso, bueno, yo también puedo decir el 47, no el 53.
Se me ocurre, para no interrumpirte mucho en la sección, porque me interesa mucho, que podemos hacer un día un especial sobre este tema, porque además yo ahí sí tengo mis opiniones y mis cositas.
Luego lo que habla, como digamos, como retos, la adaptación, la educación y formación profesional son cruciales para que los trabajadores pues se adapten. Esto es lo que me contestaba la IA. Bueno, en resumen, la IA está atrofando el mercado laboral y los trabajadores deben aprender a trabajar con la tecnología para seguir siendo competitivos. Bien, está muy bien. Bien, a partir de ahí ya lo que llega ahora ya no lo se lo he preguntado a la IA, es de mi propia cosecha, digo, porque la gente piensa que también hago yo alguna cosilla.
Sí, por justificar. Claro,
a mí lo de la IA me hace mucha gracia porque desde el inicio de la revolución industrial, los luditas, no sé si habéis oído alguna vez hablar de este término, que era entre los años 1811 y 1816, fue movimientos obreros en el Reino Unido que pues se dedicaban a destruir las máquinas, en ese caso. Las máquinas de los telares automáticos, porque claro, destruían empleo, claro, cada máquina de esas pues destruía 300-400 empleos. Luego, no es nada nuevo esto de que la tecnología, pues hay ciertos sectores que se oponen porque por la parte negativa que puede. De hecho, hay un economista, Joseph Schumpeter, que tiene un libro titulado Teoría del Desarrollo Económico del año 1911, que también hace bastante tiempo, que habla del concepto de destrucción creativa, ¿vale? Al final, la evolución económica del capitalismo y del desarrollo tecnológico es las innovaciones tecnológicas destruyen ciertos sectores económicos, pero crean otros nuevos. Y ese es el proceso de crecimiento y de desarrollo económico y de cómo se crece, cómo las economías capitalistas pues, se han ido desarrollando y cada vez pues, son más ricas, ¿vale? Surgen nuevas tecnologías, productos y modelos de negocio, ¿vale? Y hacen desaparecer otros sectores antiguos. No demasiado. Yo no me he ido a ejemplos muy antiguos, pero todos los que tenemos cierta edad conocemos una empresa que se llama Kodak, ¿os suena?
Sí, claro.
Era una multinacional enorme que fabricaba carretes de fotografía para las cámaras antes de que existieran las cámaras digitales. Fue una empresa que desapareció, de hecho. Desapareció cuando una innovación tecnológica se pusieron de moda las cámaras digitales, pues ya nadie compraba carretes y desapareció. Pero claro, las cámaras digitales, con una velocidad más rápida, pues han sido sustituidas en gran medida por los smartphones. Tenemos los teléfonos inteligentes que tienen las cámaras, tienen agendas, tienen música, tienen...
Un ordenador.
Tienes un ordenador. De hecho, dicen que en un teléfono móvil tenemos más potencia de cálculo que lo que tenía el ordenador de la primera vez que el hombre fue a la luna. Es decir, la llevamos todos en el bolsillo. Claro, eso es un cambio tal. El tema, por ejemplo, la música. Íbamos a las tiendas de música a mirar los discos, a comprar CDs o música, y ahora ya nadie, o casi nadie, compra música física. Lo oímos por Spotify, por streaming, etcétera. O Amazon, un cambio también radical en el comercio. Ya mucha gente no va a comprar tiendas físicas, pues compra todo por internet, Amazon o cualquier otro modelo. Claro, al final, cualquier cambio tecnológico lo que provoca es pues que haya personas que tengan que adaptarse a las nuevas formas de trabajar. Eso en algunos colectivos pues puede implicar necesidad de formación a esos trabajadores para adaptarse, no la IA, cualquier nueva tecnología, obviamente, a la IA tal vez. Puede haber trabajos que queden totalmente obsoletos, que ya desaparezcan, pues los que fabricaban carretes de fotos, pues ya nada de compra, ha quedado totalmente obsoleto. Y el problema normalmente se debe sobre todo a las personas mayores que tienen más complicado adaptarse. Yo siempre, esto como hijo lo he discutido muchas veces, ¿no? Él es, pues claro, es joven y digo, pues oye, pues que se adapten. Digo, ya, una persona que lleva 50 años o 45 años o 40 años trabajando, haciendo tal, que una innovación tecnológica hace que desaparezca su sector de actividad, lo tiene muy complicado adaptarse. Ahora, no sé si llegará, yo creo que llegará, no tardará. Una de las cosas que yo creo que va a notarse es, por ejemplo, la conducción autónoma. ¿Cuántos millones de personas?
Justo lo hablábamos antes, justo porque BID ha dicho que va a tomar responsabilidad de los accidentes que tengas con conducción autónoma.
Claro, correcto. Pero claro, en el momento que se implante y se generalice la conducción autónoma, desaparecen taxistas, desaparecen camioneros, desaparece el conductor de autobús, una cantidad de personas que se van a quedar sin trabajo. Claro, tiene un conductor de autobús que lleva 40 años conduciendo autobús de la AMT o de cualquier compañía, ahora ponte a hacer otra cosa, lo tiene muy complicado.
De hecho, los de la AMT cobran muy bien, que llevas un nómina y cobran muy bien.
Se van a quedar, es cuestión. Yo creo que es cuestión de tiempo, no sé si va a ser 5, 10 o 20 años, pero al final van a acabar desapareciendo los taxistas.
Lo que harán es no contratar gente nueva y que los mayores se vayan jubilando.
O desaparecerán, ya veremos. Claro, depende de a qué velocidad, cuanto ese proceso de destrucción creativa es más rápido, esos efectos negativos son más severos o menos severos. El desafío es cómo afrontar el cambio y los daños que se van... Las personas afectadas, ¿cómo se van a intentar minimizar los daños a las personas afectadas? Pues claro, a esto habrá que tomar en su momento medidas según cada colectivos. Bueno, la persona mayor, a lo mejor, oye, pues es que no te puedes adaptar, no tienes capacidad, pues habrá que prejubilarlo, que se está haciendo, llevamos años prejubilando. Bien, luego se publican continuamente noticias, se están publicando actualmente, pues que las grandes empresas que despidiendo miles de trabajadores, ¿vale? Entonces, claro, si tú ves simplemente los titulares o te informas sobre los titulares, pues ya la gente está empezando ya a tener miedo, es que ya está empezando a destruir. Lo que no se oye tanto son las millones de empresas que están contratando poquitos trabajadores gracias a la IA, que es lo que hablamos, el proceso de destrucción creativa. Hay sectores que destruyen empleo directamente y hay otros que va más lento, no se ve tanto, y hay millones de empresas. De hecho,
sería interesante hacer el balance porque algunas despiden por un lado, pero por otro lado también contratan mucho.
Claro, correcto. De hecho, es lo que me has quitado casi bastante anticipado. Hay estudios ya en Estados Unidos de, pues eso, cuál es el efecto pues macroeconómico, y las conclusiones son que la IA está creando empleo, no está destruyendo actualmente, ¿vale? Luego hay un factor también muy importante, y sobre todo viene por esto, la mejora de la productividad que producen las mejoras tecnológicas, y la IA no deja de ser una mejora tecnológica, hace que aumente la demanda de ese tipo de productos o servicios, y al final acaba generando empleo. Y nunca hasta ahora en la historia los avances tecnológicos han creado una destrucción neta de empleo. Sí que ha habido sectores económicos que han desaparecido, ciertas personas que no se han podido adaptar, pero al final el efecto macro y a medio plazo sobre todo es nuevos empleos. De hecho, pues llevamos desde 1800 y pico, 1870, que se empezó la revolución industrial con mejores tecnologías brutales, y la máquina de hacer tela pues sustituía a 300 trabajadores de golpe. Pues ya no daría nadie trabajando. Y cada vez hay más. Nunca la Tierra ha tenido tanta población y en general las personas están trabajando.
Y lo tuvo a un agricultor que araba tirando un buey, que deje el tractor ahora.
Claro, es un ejemplo de incremento de la productividad brutal. En el año antes de la revolución industrial necesitabas que el 80-90% de la población estuviera trabajando en el sector agrícola para producir alimentos para alimentar al otro 30% que no trabajaba. Ahora tenemos 2-3% de los países desarrollados de personas que trabajan en la agricultura y alimentan al resto.
Yeah.
Aún hay menos trabajo. Claro, desde un punto de vista de la destrucción de empleo, el resto de trabajadores se tendría que estar en el paro, ¿no? Están en otros sectores, la alimentación es mucho mejor y se crean otros sectores, otros trabajos que al final aumenta la demanda, y es el efecto macroeconómico que hoy día ya se está produciendo, que hay una creación de empleo. Luego hay un estudio de Gartner, es una consultora internacional muy importante, que este es más específico. Analiza empresas que facturan más de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos y compara las empresas que han, digamos, están utilizando más intensamente la IA con otras que no lo están haciendo. E intenta comparar a ver pues, cuál tiene un desempeño mejor, cuál está mejorando el resultado, cuál está ganando más. Y la conclusión es bastante decepcionante porque no hay diferencias. No hay una diferencia significativa. Las empresas ya, claro, uno lo que cabe esperar, si yo meto una IA y despido 10 trabajadores o me quedo con la mitad de la plantilla, un 40%, me da igual el porcentaje, pues tendría que ganar más dinero. No está ocurriendo, al menos no actualmente.
Bueno, igual es cuestión de tiempo.
Pues no lo sé, actualmente no está ocurriendo. Sí que es verdad que está habiendo muchos problemas en la adaptación de la IA, porque al final, de hecho hay un caso de Pizza Hut, creo que era, una franquicia le obligó a meter un sistema de IA para toda la gestión de pedidos y tal, fue un auténtico desastre, perdieron millones de dólares y la propia franquicia demandaba a Pizza Hut. O sea que al final también se hacen las cosas con demasiada premura, con demasiada velocidad.
Es el principio.
Claro, ya veremos lo que pasará. Yo no tengo una varita mágica para saber qué va a pasar, pero sería la primera vez en la historia de la humanidad en la que una mejora tecnológica acaba destruyendo empleo de forma neta. Claro, puede ocurrir, y yo creo que, y yo lo llevo diciendo desde hace muchos años, no ahora con la IA, que claro, los niveles de vida cada vez son mayores, también tenemos que plantearnos, a lo mejor tenemos que trabajar un poquito menos, y entonces ganar más, pero también trabajar menos y repartir. Yo creo que la diferencia con la IA es que potencialmente podría llegar a sustituir totalmente al trabajo humano. Puede tener ese potencial en un plazo a lo mejor no demasiado.
Yo creo que
dilatado.
No. Ahí es donde entra el debate filosófico, más bien, porque al final es una cuestión de no lo sé, yo lo uso mucho. De hecho, cualquiera que se meta y que escuche el podcast ve las portadas. Hay mucha IA en todo mi trabajo.
Claro, eso es un
pero
ejemplo.
Sigo siendo yo.
Tú antes simplemente no lo harías, porque tendría un coste tan elevado hacer ese,
eso por
ese
un
trabajo.
Lado.
No lo harías. Ahora tienes un trabajo de mejor calidad.
Eso por un lado, pero además, si tú ahora pretendes hacer las portadas que yo hago, a lo mejor son más chulas, pero serán tuyas y serás tú, o sea, y representarán lo que tú eres, no mi manera de entender las cosas, ni mi manera de entender
claro.
La vida, ni mi manera de entender lo que esté intentando ilustrar, ¿no? Al final es creatividad y
en
eso.
Fin, yo la conclusión que quiero sacar de todo esto es que no hay que yo creo que no hay que asustarse tanto, que sí que tiene un potencial de destrucción de empleo en ciertos sectores. hay que estar preparado y abierto y adaptarse. Lo que peor solución que podemos o decisión que podemos tomar es, mira, yo en mi empresa prefiero no adaptarla ya, porque si otros lo hacen, te van a desplazar del mercado. Claro. Y eso sí que va a ocurrir. Los que no sean capaces de adaptarse van a ser desplazados. Yo tengo en mi empresa, y claro, somos una asesoría, tenemos asesoramiento contable y fiscal, ya muchos clientes me vienen, es que esto lo he buscado, me lo dicen en ChatGPT o en cualquier, y buscan consultas de temas fiscales. Y están bien, la verdad es que están muy bien hechas, pero cometen errores también, ¿eh? Y cuidado. Pero a lo mejor dentro de X años o X meses ya no cometen errores, con lo cual, si el cliente se pone sistemáticamente a analizar una tal y veo que...
Yo no creo que dejen de cometer errores nunca, porque al final de lo que se nutren es de Internet, y Internet está lleno de errores.
Bueno, lo sé, quiero decir, pero es un potencial, tenemos que adaptarnos a esas nuevas herramientas y yo lo gasto para buscar, no sé, al final nunca te fías, yo no me fío nunca, me orienta, me ayuda y a partir de ahí ya busco información en fuentes fiables, contrasto, pero me orienta y eso sí que me ayuda bastante.
Yo se lo puedo curiosear porque al final la declaración de la renta me la ha hecho el asesor, pero por curiosear le metí los datos previamente y en la mía lo ha clavado y en la de mujer se ha ido por 100 pavos.
Correcto. Quería hablar también el dato de paro en España, ya lo has hablado tú, pero como tampoco da tiempo, pues ahí no, quería ir. En España actualmente se sigue creando empleo. Todavía no está afectando la IA, que era un poco la conclusión. Aunque el dato, efectivamente, según se mire, es bueno o no es bueno.
Ya,
pues porque eso. El paro es la destrucción, o sea, la bajada del desempleo es la peor en los últimos, desde el año 2020. En cambio, la creación de empleo, bien, no me meto porque no da tiempo ya, ¿no?
La semana que viene, pues tenemos a Carlos Ferragut ya calentando, así que os dejo con En Comunicación y volvemos mañana, ¿no? Que hay básquet el jueves. Ale, adiós.
...99.9... Valencia Radio. La radio de los valencianos.